Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas. Entonces, el hombre malvado fabricó un hacha y con ella hizo astillas el árbol indefenso.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
La bruja de las palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Hubo una mano dura original de cuando nos civilizamos, que es una manera de hablar de cuando nos hicimos bárbaros, porque la civilización es un fenómeno complejo, es una barbarie autoidealizada. Inventamos toda clase de patriotismos y banderas y altos ideales para justificar nuestras prácticas poco justificables. Entonces han surgido altos ideales que hacen sentir que los bárbaros están más allá. Nosotros, los civilizados, vamos contra los bárbaros y les quitamos lo que tienen ellos porque nos pertenece a nosotros.
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura.
Entramos al mundo ya con esa filosofía que la naturaleza mejor que la dominemos con nuestra técnica. Una ideología que nos va a preparar luego para que la escuela continúe esa labor, yo creo, de socializarnos a una sociedad enferma, para que después así quedemos preparados para seguir las lecciones de la televisión. Una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Nacional, la radio pública.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
89.7 desde Fiera, Santa Fe, República Argentina.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina. 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires.
Radio indígena Luna Azul de Humahuaca.
Estas sociedades modernas que pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo, nos han hecho un mal muy grande.
Yo creo que se confunde el amor propio con el egoísmo, que es un pobre sustituto. Cuando las personas no se aman a sí mismas, tienen que volverse egoístas para sentirse que son algo.
Mejor ocuparte de vos mismo, y si estabas ocupándote de vos mismo, no te pasaba nada el miedo. Y al miedo le siguió el egoísmo. El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas.
Estamos demasiado absortos en nosotros mismos, demasiado preocupados por nuestras heridas, demasiado preocupados en que se nos dé algo que nos faltó en la infancia, porque estamos por nuestro mal, con nuestro déficit, no podemos dar.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Las madres de Plaza de Mayo, allá por el año 77 creo que fue, eran las madres de los primeros desaparecidos por la dictadura cívico-militar que comenzó en marzo del 76. Estas señoras se encontraban en algunos casos sorpresivamente con que sus hijos eran desaparecidos, a veces los pasaban a buscar por las casas, delante de los padres, se los llevaban y no volvían ni volvieron nunca más. Estas madres, en plena dictadura, en un clima horrible, estaba prohibido reunirse, por ejemplo, con una valentía enorme, algo hemos contado alguna vez, de que yo estando por ahí no me animaba a acercarme a la ronda que hacían las madres de Plaza de Mayo todos los jueves. Hacían una ronda con sus pañuelos, daban una vuelta, y ya eso era tremendo. Fíjate, dar una vuelta a la plaza, por supuesto que estaban los milicos con los caballos, las asustaban, pero las señoras insistieron, se hicieron famosas en todo el mundo. Hay calles en muchos países del mundo, calles, plazas que llevan el nombre de las madres. Hay muchos artistas que las ayudan, como Sting, el famoso cantante Sting, las financia en sus actividades, y muchísimas otras personas reciben la adhesión de todo el mundo como ejemplo. Y uno de los del ejemplo, lo principal tal vez, es que nunca buscaron venganza ni la promovieron. Yo no sé qué hubiera hecho yo si tocan a mi hija y veo pasar al tipo que yo sé que fue el que lo hizo. Es tremendo. Nunca se hizo nada en contra de los represores. Lo único que hicieron las madres fue pedir justicia. No devolvieron con la misma moneda con que habían pagado los militares, sino que dijeron, y siguen diciendo hasta el día de hoy, nada de venganza. Justicia. Los hijos siguen con esta política, siendo que sangre joven, y han ocurrido casos en que los hijos se cruzan con el asesino de su padre o de su madre. Y por esta herencia de las madres, los hijos dicen, no, lo denuncio, le saco una foto, digo que lo vi pasar por acá, pero no hago justicia por mano propia. En esto insisten las madres. ¿Por qué daban la vuelta los jueves? Discúlpeme que pase a un aspecto trivial. ¿Por qué los jueves y no los martes o los miércoles o los viernes? Escuchemos.
Nora Corpiñas nació en Buenos Aires el 22 de marzo de 1930. Tuvo dos hijos, uno de ellos, Gustavo, permanece desaparecido.
Algunas cosas que se conocen poco de la historia de las madres, ¿no? Por ejemplo, se conoce lo de que primero fueron pañales y no pañuelos cuando sí. fueron a Luján, porque sí. había que buscar
no
alguna
tiempo,
forma de identificarse.
No había tiempo de ir a comprar.
Claro, pero no se conoce tanto el tema de que terminó siendo los jueves la marcha, porque alguien dijo que tenían sí. que ser días que no tuvieran la letra R.
Claro, porque era día de brujas y traía mala suerte. Entonces me acuerdo que una madre que vivía en la Boca, cuando estábamos allí en la plaza, estábamos reunidas ese viernes, una de ellas dice, pero ¿sabes qué pasa? Día con R no, ¿qué queda? Y lunes y jueves, pero lunes es el día de lavado de ropa, de atención de la casa, viste, nosotras para no molestar al resto de la familia, y queda jueves.
Así que el jueves era porque no tenía R. Parece que los días con R son días de bruja. Todavía no entiendo por qué nosotros hacemos el programa los sábados.
Es que como nuestra R es como la H, ¿vio? Que no suena, es moda. Bueno, esa R la tenemos al final.
Hay un libro que escribió José Pablo Feynman que se llama El Flaco, diálogos irreverentes con Néstor Kirchner, fue el anterior presidente de Argentina. Néstor estaba reunido con el canciller, que se llamaba Rafael Bielsa, hermano del técnico de fútbol. Y al día siguiente iba a hablar en la ONU, Néstor, y estaba con el canciller liquidando algunos temas en Nueva York. Interrumpe la charla con el canciller, según cuenta José Pablo Feynman, y le dice al canciller: discúlpame, esto lo tengo que hablar con José Pablo. Y dice el canciller: nunca imaginé que un presidente podía dejar plantado a su canciller para llamar por teléfono a un intelectual. Y lo llama Néstor a José Pablo Feynman, ese loco que da clases de filosofía en el canal Encuentro, ese José Pablo Feynman. Esto lo tengo que hablar con José Pablo. Suena mi teléfono, dice Feynman. Hola, José. Sí, ¿qué tal, presidente? Y dale con presidente. ¿Todavía me llamás presidente, vos? Y Feynman le contesta: ¿qué le vas a hacer? Me sale. ¿Cómo preferís que te llame? Compañero. Lo dijo como si dijera: boludo, ¿cómo querés llamarme? ¿No somos compañero? Y Feynman le contesta: bueno, compañero, qué sorpresa. Y Néstor le dice a Feynman: mañana voy a hablar en las Naciones Unidas. Mañana voy a hablar en las Naciones Unidas. ¿Qué vas a decir? Y Néstor le pregunta a Feynman: ¿vos qué dirías de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo? Y Feynman le contesta: todo. Todo lo mejor que me saliera y que me saliera del corazón. Es lo más grande que dio este país. Es lo que frenó las venganzas. Néstor le contesta: sí, lo que frenó las venganzas. Ellos masacraron 30.000 y nadie les tocó un pelo. Las madres y las abuelas piden justicia. Es la mayor apuesta a la paz y a la vida que se puede hacer. Y después Néstor le dice: ¿sabes qué voy a decir mañana en la ONU? Que somos sus hijos, que somos hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y Feynman, después que cuelgan, dice: este tipo es un fenómeno. ¿Quién nos iba a decir que iba a aparecer un loco así? Y tal cual, esa fue la sorpresa. Volvemos a la Inquisición de las Brujas, que nos había llamado a los jueves, y los jueves a la charla entre Néstor Kirchner y José Pablo Feynman, dos amigos de este programa. Vamos a ver cómo la Inquisición llegó a América, por ejemplo a México, donde tenemos tantos amigos.
Tras la conquista militar española del Imperio Azteca en 1521 por Hernán Cortés, los conversos portugueses y españoles pronto emigraron a las Américas en busca de un nuevo comienzo. Pero la Inquisición española les siguió de cerca e inició investigaciones en la recién fundada Ciudad de México. En 1528, dos conversos españoles fueron quemados en la hoguera tras el primer auto de fe celebrado en tierras del Nuevo Mundo. Las primeras oleadas de sacerdotes españoles también consideraban su deber guiar a la población americana lejos de sus creencias paganas y ayudarles a adoptar el cristianismo.
Tras un periodo inicialmente optimista sobre lo que se creía una conversión extendida, la segunda generación de prelados españoles en el Nuevo Mundo empezó a tener dudas sobre si los indios seguían siéndolo a escondidas después de ser bautizados, del mismo modo que se creía que los conversos seguían siendo judíos tras el bautismo.
En contra de la política estricta y reacia aplicada tanto a judíos como a musulmanes en España, la Suprema finalmente decidió que los indios simplemente eran incapaces de asimilar las creencias cristianas y que, por tanto, estaban fuera del alcance de la conversión. Sin embargo, la Inquisición pronto se enfrentaría a su mayor enemigo hereje de todos los tiempos, el protestantismo.
Ahí estaba hablando de lo que pasaba con los conversos. ¿A qué se les llama conversos, Carlos? Que en España, a los que eran judíos se les ofreció convertirse al cristianismo, y tenían que hacer una ceremonia, bueno, se los bautizaba y tenían que abandonar sus costumbres asquerosas de judío, que no sé qué puede ser, hacer un bat mitzvah cuando el nene cumple 13 años, no sé. Pero después los tipos sospechaban, los cristianos sospechaban de si realmente se había convertido o se había dicho que se había convertido. Entonces estos resquemores, estas sospechas y por supuesto estas matanzas, porque al que lo encontraban que no se había convertido del todo lo mataban, se trasladaron a América y con los mismos criterios se trataba a los indios, a los habitantes del continente americano se los trató o como judíos conversos, o sea, se sospechaba porque los indios cuando veía el cura ahí con los soldados, ¿crees en Dios? Sí, ¿qué más querés que te diga? Sí, está todo bien, hermano, ¿qué querés que haga? ¿Me bautice? Bueno, tirame agüita, ya está, viste cómo somos acá, no nos importa, no somos tan quisquillosos. Y entonces los tipos después sospechaban y veían que le estaban haciendo, les ponían las hojitas a la Pachamama, viste, las hojas de coca, entonces los tipos iban y los mataban. De 11, 12 millones de habitantes que tenía la zona andina, aquí donde estamos nosotros, en pocas décadas pasó a haber 1 millón de habitantes. Muchos por la viruela, pero muchos quemados porque tenían costumbres, entre comillas, paganas, como por ejemplo sahumar la casa el 1 de agosto y asquerosidades así. Lo digo irónicamente porque acá lo hacemos, creo que casi todos los jujeños, no importa la religión de la que sean, casi todos tenemos asumidas estas costumbres, se hacen en muchas escuelas oficiales y todo, ¿no? Vamos a escuchar un brevísimo audio, 1:20, de cómo Eduardo Galeano cuenta esto mismo que pasaba en México. 1:20 lo va a leer a Galeano Juan Leirado, que es un actor.
1571, Ciudad de México. Delatarás al prójimo. El inquisidor general está llegando desde Madrid. Bajo su autoridad suprema serán atormentados o quemados los herejes. Hace siglos el Papa Inocencio IV mandó a premiar con tormentos a los ladrones de la fe de Cristo. Mucho después el Papa Pablo III prohibió que la tortura durara más de 1 hora. Desde entonces los inquisidores interrumpen su trabajo cada hora por un ratito. El inquisidor, recién llegado a México, cuidará que nunca se use leña verde en las ejecuciones para que no apeste a malos humos la ciudad. Manda el edicto que todos delaten sin reservar mujer, marido, padre ni otro alguno, por íntimo que fuere, aquellos que hayan dicho o creído palabras u opiniones heréticas, sospechosas, erróneas, temerarias, malsonantes, escandalosas o blasfemas.
Esto de la leña verde, de evitar la leña verde, tiene que ver con lo siguiente. Los condenados por la Inquisición habitualmente eran asesinados en una hoguera. Es una de las muertes más crueles que se pueden imaginar, porque es lenta, es una muerte con tormento que se llama, a propósito, para que con ese tormento el alma del culpable se fuera preparando para el infierno, para el purgatorio, no queda muy en claro, pero era como una especie de ayuda que le daban, le anticipaban el sufrimiento del infierno, que tal vez de ese modo llegara un poco más puro. Pero yo le sugiero que usted se imagine la situación. Los olores, los familiares, los hijos, los padres. Decenas o centenares de miles de personas asesinadas así. Y yo creo que esto tremendo, una sola de esas cosas ya, creo que mancha la dignidad de un pueblo durante un siglo. Yo creo que esta mueca de horror, yo tengo la sensación de que todavía permanece. Incluso en algunos mensajes de algunos oyentes que en algún caso hemos recibido, que nos dicen, ¿no le parece peligroso no creer en Dios? Hace meses, siglo XXI.
El horror, digamos, de imaginarse a personas, seres queridos, quemados en una hoguera. Situaciones como esta se siguen repitiendo, no tal cual quemados, pero sí desaparecidos. Sí, callados.
Torturados en las cárceles hoy en Argentina y desaparecidos en otros países.
Desaparecidos acá desde Argentina, Jujuy, quiero dar todo mi apoyo y brindar un gran abrazo hacia nuestros compañeros mexicanos que sufrieron la triste pérdida de los 43 desaparecidos estudiantes. Como siempre digo, ¿no? Que hay que pensar bien las cosas que escuchamos en algunos medios y hacernos cargo de lo que decimos. Señora, sabe, siempre lo repetimos acá, que esta es una pincelada, que no se quede con lo que escucha, que siga escuchando, que investigue, que averigüe. Este tipo de masacres siguen ocurriendo hoy, siglo XXI. Estas amenazas están acá, latentes, y tal vez tiene que ver mucho con este resentimiento que tenemos como cultura. Es hora de empezar a reprogramar, repensar, reprogramar. No digo cambiar el mundo, dijimos, no se puede cambiar el mundo, pero se puede reprogramarlo. Esté atenta, señora, piense, siga pensando, dudando, criticando. Críticas constructivas. Y empecemos a comportarnos como compañeros, como animales, porque el animal no es malo. Mira a su perro, su gato, no son malos. Son sensibles, son cariñosos, son fieles, son leales. No son salvajes. Entonces, empecemos a escuchar un poquito más ese lado humano. No quiero sonar como consejo, pero...
La civilización es una barbarie autoidealizada, decía hace un ratito Claudio Naranjo. Por eso lo que dice Nadia, seamos animales, precisamente apunta a eso. Yo no quiero ser civilizado. Si la civilización incluye estas cosas que estamos contando en este mal momento de la bruja. Bueno, se nos va a pasar con un tanguito que bailemos, ¿te parece?
Bailemos un tango.
Gracias por acompañarnos, hasta la semana que viene.
Operación técnica:
Daniel Bengolea.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La bruja de las palabras.
Yo siento muy fuertemente que nacemos sanos, que nacemos con un potencial de salud, que nos contaminamos con la cultura bastante loca, con lo que yo llamo la mentalidad patriarcal.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.